Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos y bendecidos días. Les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. Nos acompañan en el control técnico Jorge Monsonís y en la redacción Juan Gozalvo. Escuchan en COPE Castellón, Iglesia Noticia. Abordamos ya el resumen de las noticias más destacadas que se han producido esta semana en nuestra diócesis de la mano de Juan Gozalvo. Buenos días, Juan.
Muy buenos días, Paz. Bajo el lema Apadrina una teja, el pasado fin de semana se presentó en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la Vall d'Uxó esta campaña con el objetivo de recaudar fondos para terminar de financiar las obras de rehabilitación de la cúpula de la iglesia. Las obras, que tienen un presupuesto de 270.000 euros, cuentan con la financiación de la Diputación Provincial y del Obispado de Segorbe-Castellón, pero se precisa de aportaciones y donativos de los fieles para su finalización. Apadrinar una teja supone un donativo de 20 euros y se obtiene un certificado con el nombre y apellidos del donante, que se gestiona directamente en la parroquia, también a través de Bizum o por transferencia bancaria. Esta semana, don Casimiro se ha reunido con los vicarios episcopales y los arciprestes para abordar diferentes aspectos de este nuevo curso pastoral. Entre otros temas, se ha tratado la preparación espiritual de las peregrinaciones a la Catedral de Segorbe en este año jubilar, proponiéndose diferentes acciones a llevar a cabo a nivel arciprestal o en las parroquias del arciprestazgo. También ha analizado cómo favorecer la presencia y la acción pastoral y misionera de la Iglesia en las parroquias de pueblos pequeños y en zonas rurales. Un nuevo coro ha surgido en la diócesis de Segorbe-Castellón. Se trata del Grupo Adonai, que está formado por casi medio centenar de niños y jóvenes de entre 5 y 23 años. El coro nació en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Castellón y ha sumado a jóvenes de la Santísima Trinidad y de la parroquia de Santa María. Uno de los primeros conciertos tuvo lugar la semana pasada en la parroquia de la Trinidad de Castellón y el próximo será en Navidad en la parroquia de Santo Tomás. También a principios de octubre participarán en Caravaca de la Cruz, Murcia, en un concurso nacional de coros cristianos. Y terminamos recordando que esta tarde, con motivo de la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que la Iglesia celebra hoy, el Secretariado Diocesano para las Migraciones se ha organizado una Eucaristía que tendrá lugar en la Concatedral de Santa María de Castellón, a las 7 de la tarde, y que estará presidida por el obispo, don Casimiro López Llorente.
Muchas gracias por la información, Juan. Feliz domingo y hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes, Paz.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En su carta semanal, la reflexión de nuestro obispo es una llamada a no mostrarnos indiferentes ante quienes tienen que emigrar de sus países y adquieren la condición de refugiados. La actitud del cristiano siempre debe prevalecer y debemos contribuir a construir un futuro juntos. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este domingo 25 de septiembre celebramos con toda la Iglesia la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Esta jornada nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el creciente fenómeno de la migración en general y entre nosotros, de orar para que los corazones se abran a la acogida humana y cristiana de migrantes y refugiados, y de trabajar para que crezcan en el mundo la justicia y la caridad, columnas para la construcción de una paz auténtica y duradera. Este día nos invita a revisar nuestras actitudes y nuestros comportamientos ante los emigrantes y refugiados y sus familias para ser fieles al Evangelio. Como creyentes, no podemos ser indiferentes ante tantas personas y familias que con fe y esperanza buscan un futuro mejor entre nosotros, ni ante el trato no acorde a su dignidad de que son objeto con frecuencia. Toda persona tiene derecho a emigrar, es un derecho humano fundamental que faculta a cada uno a establecerse donde considere más oportuno para una mejor realización de sus capacidades, aspiraciones y proyectos. La mayoría de los emigrantes hacen uso de este derecho, sea obligados por la necesidad de buscar oportunidades que no encuentran en su país de origen, sea a causa de las guerras, como lo estamos viendo con la injusta invasión de Ucrania, sea por otras causas políticas. Si es cierto que cada Estado tiene el derecho de regular los flujos migratorios y adoptar medidas políticas dictadas por las exigencias del bien común, esto ha de hacerlo siempre garantizando el respeto de la dignidad de toda persona humana. La jornada de este año lleva por lema construir el futuro con los migrantes y los refugiados. El Papa Francisco nos recuerda en su mensaje que se trata de la construcción entre todos del reino de Dios inaugurado por Jesucristo, que encontrará su plena realización cuando Él vuelva en su gloria. Su reino aún no se ha cumplido, pero ya está presente en aquellos que han acogido la salvación. El reino de Dios es un reino de santidad y de gracia, de verdad y de justicia, de amor y de paz. Una mirada a la realidad de nuestro mundo y a los dramas de la historia nos recuerda que el reino de Dios está aún muy lejos de su plena realización. Pero no por eso hemos de desalentarnos. Cristo, con su muerte y resurrección, ha vencido definitivamente el pecado, el mal y la muerte. Él nos llama a convertirnos a los valores del reino de Dios y a renovar nuestro compromiso por la construcción de un futuro más acorde con el plan de Dios. De este proyecto de Dios nadie puede ser excluido, tampoco los migrantes y los refugiados. Sin ellos no sería el reino que Dios quiere. Los cristianos hemos de tener siempre presentes las palabras de Jesús: venid benditos de mi Padre, porque fui extranjero y me acogisteis. En ellas Jesús se identifica con la persona del migrante y refugiado. Nos llama a su acogida como si de él mismo se tratara. Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al proceso de edificación del futuro. La presencia de los migrantes y refugiados es una ocasión de crecimiento cultural y espiritual para todos. Gracias a ellos, destaca el Santo Padre, tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad. Podemos madurar en humanidad y construir juntos un nosotros más grande. Su trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen a las comunidades que los acogen. Pero esta aportación podría ser mucho mayor si se valorara y se apoyara mediante programas específicos. Se trata de un enorme potencial pronto a manifestarse si se le ofrece la oportunidad. Es necesario, pues, que fomentemos la cultura de la acogida cordial, del encuentro real y del diálogo sincero. Queda mucho por hacer. Por ello, os invito a fortalecer nuestro compromiso cristiano. Nuestra Iglesia diocesana vive y obra inserta en nuestra sociedad y es solidaria con sus aspiraciones y sus problemas. Por ello, se sabe especialmente llamada a convertir nuestra sociedad en un espacio acogedor en el que se reconozca la dignidad de los emigrantes y refugiados y su aportación a una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Aprendamos a respetarlos y valorarlos en su diferencia, a acogerlos fraternalmente, a ayudarles en sus necesidades y a facilitarles la integración armónica en nuestra sociedad para construir juntos el futuro más acorde con el plan de Dios. Los migrantes y refugiados católicos son además una riqueza y un aire fresco para nuestra Iglesia diocesana y sus comunidades. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Hoy llamamos a la puerta de la Delegación Diocesana para la Familia y la Defensa de la Vida y hablamos con su delegado, don Luis Olivera, quien saludamos. Don Luis, un placer, como siempre, tenerle en el programa.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Queríamos comenzar haciendo un poco memoria del curso anterior que finalizaba con una peregrinación a Polonia de la que no hemos tenido ocasión de hablar. ¿Cómo se fraguó esa peregrinación y qué ha significado para la Delegación de Familia y Defensa de la Vida?
La verdad es que, como tú muy bien decías, estamos comenzando un nuevo curso pastoral, pero nosotros digamos que los empalmamos, ¿no? O sea, vamos cogiendo uno y ya empalmamos con el otro. Entonces, en verano, vimos la oportunidad de ir a Polonia y estar y rezar en los lugares donde vivió Karol Wojtyła de una manera especial, ¿no? Y entonces eso nos mantuvo el calor del curso terminado y del curso para comenzar. De tal manera que ahora no es que estemos poniéndonos en marcha, simplemente estamos continuando, ¿no?
Eso le iba a decir yo, les ha dado fuerza, ¿no?, para arrancar ahora este nuevo curso, cuyo calendario está prácticamente cerrado. Ahora claro, hablaremos... Sí.
Entonces, ahora nosotros el verano no es como un paréntesis, y no ha sido un paréntesis, sino ha sido una continuación, ¿no? Hemos mantenido, lógicamente, pues en fuego lento, pues las actividades del curso, pero no hemos bajado la guardia, ¿no? Y eso es lo que nos permite ahora, pues, proseguir con mayor intensidad, ¿no?
Bueno, pues vamos a intentar que el tiempo nos permita comentar toda la programación que tienen, pero me gustaría arrancar anunciando un acto por la vida para este mes de octubre, en el que se van a unir todas las diócesis de la provincia eclesiástica levantina, y eso incluye también a las islas, ¿verdad? Cuéntenos cuándo va a ser ese acto, cómo surge esta iniciativa y qué delegaciones diocesanas de Segorbe-Castellón se han sumado al evento.
Muy bien, es muy importante retener, que todas las personas que nos escuchan puedan retener. Día 14, día 14 de octubre, a las 8:30 p.m, en la Plaza de la Virgen de Valencia, se va a rezar un rosario por la vida, ¿no? Estará presidida por los obispos de Orihuela-Alicante, de las archidiócesis de Valencia, de Segorbe-Castellón y de las islas, ¿no? Entonces, a ella estamos convocados todos para poder rezar a la Virgen y poder poner ante ella, que es la madre de la vida, ¿no? Pues todos los aspectos en los cuales en los últimos meses nos damos cuenta y nuestros obispos se dan cuenta que la vida humana está especialmente como vulnerada, ¿no? Por la legislación o por otros poderes supranacionales, ¿no? Es decir, necesitamos pedir a la Virgen y rezar, ¿no? Para mover a compasión por la nueva ley del aborto, ¿no? Que ha sido aprobada recientemente. Necesitamos pedir a la Virgen por los ancianos, ¿no? Para que todos los católicos tengamos una mente lúcida para cuidarles hasta el final y no les sea aplicada la eutanasia. Y en tercer lugar, que esa es la tercera pata un poquito de la cuestión, es la ley de enseñanza, ¿no? Es decir, que relega la clase de religión a unos niveles realmente pues muy fuertes, ¿no? En todo ello, transversalmente, pues está el tema de la objeción de conciencia de los católicos, de la capacidad que tienen los católicos de oponerse o no a esas legislaciones, ¿no? Por eso invitamos a todos, y ya explicaremos en este programa más adelante de qué manera se puede participar, de qué manera nos podemos sumar a esta iniciativa de nuestros obispos de la provincia eclesiástica.
Pues tomamos nota para esos días anteriores al 14 de octubre, volver a charlar con usted, que nos cuente con más detalle. De hecho, por lo que estaba diciendo, los últimos datos conocidos del aborto en la provincia de Castellón advierten que en el año 2020 casi 800 mujeres abortaron, y son datos del Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo de la Consellería de Sanidad. Por su experiencia, don Luis, ¿cuáles son las secuelas de esta práctica? ¿Qué servicios, sobre todo, no, se ofrecen desde la delegación diocesana, y a qué personas se atiende?
Es fácil que muchas personas piensen que la primera palabra de la Iglesia sobre el aborto es la condena, ¿no? Y la primera palabra de la Iglesia sobre el aborto es la compasión, porque eso es un drama. Uh-huh. Es un drama, lógicamente, para el hijo que no ha nacido, y es un drama también para la mujer que, de un modo más o menos voluntario, más o menos consciente, ha terminado en esas circunstancias. Y también de todas aquellas personas que han estado en el entorno de esa mujer. Entonces, ciertamente, tantas mujeres, y los sacerdotes lo sabemos, que las hemos escuchado, sabemos que llevan un drama dentro, ¿no? Un infierno dentro, ¿no? Entonces, gracias a Dios, en nuestra diócesis de Segorbe-Castellón contamos con un cuerpo de voluntarios que han sido formados para atender esa situación. Un cuerpo de voluntarios acompañados por sacerdotes que han sido formados para acompañar a las personas que han vivido en esa situación.
Don Luis, pues muchas gracias por su disposición, gracias también por el trabajo diocesano que realizan, y mucho ánimo para seguir favoreciendo programación activa, atractiva, a la que sumarnos y seguir defendiendo la familia y la vida. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta aquí Iglesia Noticia. Gracias por acompañarnos este primer domingo de otoño. Les esperamos el próximo viernes en el espejo de la Iglesia de Segorbe-Castellón. Que tengan un feliz y bendecido domingo.